En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos a este programa, primer programa de 2018. Descolgamos el calendario. Ha llegado este año y parece que lo ha hecho para quedarse. Ahora toca eso de obras son amores y no buenas razones. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Tal vez adelgazar, escurrir los polvorones, estudiar algo que nos permita tener un trabajo mejor o simplemente tenerlo. ¿Cuáles son nuestros propósitos y cuál es nuestra propuesta? ¿Hemos previsto algo para los demás pensando en ellos? ¿Nos hemos marcado el objetivo de ser mejores, pero día a día, no a un año vista, que eso queda muy lejos? En el programa de hoy vamos a dar algunas pistas, yo creo. El tema principal, los emigrantes, mejor dicho, los inmigrantes, los de nuestra diócesis. La Iglesia celebra el próximo domingo la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. De ello hablaremos hoy, todo ello junto al Rafael Benítez, una nueva voz en la Hora de Cáritas, ya lo verán. La agenda con Pablo Rasco y, cómo no, nuestras noticias con Héctor Sánchez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Quedó atrás la Navidad, empieza un nuevo año y además despedimos las fiestas navideñas con una noticia triste.
Sí, un poco triste, la despedida al sacerdote Antonio Bueno, que fue el 5 de enero, el pueblo de Bonares y numerosos sacerdotes y fieles de la diócesis que despidieron a este sacerdote, Antonio Bueno Monte, que había partido el día 4 a la casa del padre con 89 años de edad, 63 de ellos como presbítero de nuestra diócesis. El entierro, que fue presidido por nuestro obispo, tuvo lugar en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Bonares, mientras que la parroquia de la Purísima Concepción de Huelva le dio su última despedida y celebrando la misa en su memoria la tarde del pasado miércoles. Por su parte, el Cabildo Catedral oficiará la misa de funeral para los capitulares Antonio Bueno y Pedro Gamero, que también falleció recientemente, este próximo lunes 15 de enero a las 7:30 en la catedral.
Una nota importante, la mayor difusión la tuvo en el día de ayer. El obispo pide colaboración a las hermandades para la Casa Santa María de los Milagros.
Eso es, nuestro obispo que ha dirigido una carta a los párrocos, a los directores espirituales y juntas de gobierno de las hermandades y de los consejos locales de hermandad y cofradía de nuestra diócesis, con una amplia reflexión sobre la situación de la población emigrante en nuestra diócesis, en la que exhorta a los hermanos a participar en el sostenimiento de esta casa para inmigrantes y sin hogar enfermo, Santa María de los Milagros, ejecutando de este modo la acción del Plan Diocesano Evangelización, que dice organizar la realización conjunta de una obra social entre todas las hermandades y cofradías de la diócesis. Y fruto de esta carta, el vicario para la celebración de la fe, Emilio Rodríguez Claudio, ha dispuesto a través de un decreto general ejecutorio de esta acción del Plan Diocesano de Evangelización que cada hermandad y cofradía de la diócesis de Huelva, según su censo de hermanos con pleno derecho, ha de aportar 1 euro por hermano o hermana censado anualmente. Dicha aportación podrá deducirse del 15% de los ingresos ordinarios de las hermandades y deben destinar obligatoriamente a obras de caridad. Por lo que en adelante, cada mes de enero, la delegación de hermandades girará a las hermandades una remesa bancaria con el cargo correspondiente.
Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene de nuevo.
Desde luego.
Y ahora sí, vamos con ese tema que anunciábamos al principio, el que centrará la mayor parte de nuestro programa de hoy, esa Jornada Mundial para las Migraciones del Emigrante y del Refugiado, mejor dicho, si nos ceñimos al nombre exacto, el lema: acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Para hablar de ello tenemos a tres invitados. Empezamos con el primero de ellos. Se trata de Emilio Muñoz Jorba. Es director del Secretariado para las Migraciones de la Diócesis de Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero empezar contigo. Acoger, promover e integrar a estos inmigrantes y refugiados. ¿Qué te inspira este lema de este año con motivo de la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado?
Realmente estos cuatro verbos resumen un poco la labor importante que tiene que hacer la Iglesia, que tenemos que hacer todo, que tiene que hacer la sociedad en bien de los que nos acompañan, que vienen de otro sitio buscando mejorías en su vida. Acoger significa ampliar las posibilidades de estos inmigrantes y refugiados para que entren y estén entre nosotros de forma segura. Proteger, conjuga todas las acciones de las defensas que necesitan estas personas para que estén con nosotros, principalmente en el respeto de su dignidad. Promover, que es el tercer verbo que nos proponen, es realmente buscar con ellos el trabajo que necesitan, verificando sus cualificaciones y sabiendo que en ese promover sus valores también está el enriquecimiento de nuestra sociedad. Y por último, integrar, que pone en primer plano la oportunidad que tenemos todos de compartir distintas culturas y en un proceso que, aunque sea a largo plazo, va a formar de nuestra sociedad el reflejo multiforme de los dones que Dios nos da. Y en ese sentido, pues saco a colación el mensaje del Papa en la ONU que cuajó tanto hace ya pues 2 años casi, y del que emanan 2 grandes compromisos de elaborar y aprobar antes de finales de 18 grandes pactos globales, 2 en concreto, uno hacia los refugiados y otro hacia los inmigrantes.
Sí, me gustaría saber tu opinión. Yo la primera vez que leí el lema pensé, bueno, es una invitación expresa a lo que significa la propia Iglesia como madre, ¿no? Que acoge, que protege a sus hijos, ¿no crees?
Es una invitación reiterada. O sea, yo creo que desde que llegó este Papa, y anteriormente nos lo dice el Magisterio de la Iglesia, pues es redundante la llamada a estos 4 verbos. Nunca han estado juntos, ¿no? Pero la Iglesia realmente, revivo lemas anteriores, una Iglesia sin frontera, una Iglesia madre de todos, una Iglesia madre que acoge. Realmente invita, pero no solo invita a la Iglesia, a los que más intensamente promueven dentro de su seno la acogida, sino también es una llamada a la sociedad. Nuestro Papa, nuestra Iglesia actual, está muy incardinada en la vida social, en la política, de forma que tiene la posibilidad de increpar y de denunciar las situaciones que vivimos. Y por supuesto, y ahora de ello hablarán nuestros contertulios, es también una llamada a los inmigrantes, porque realmente ellos son los que están provocando de buena manera el cambio de nuestra sociedad. Entonces ellos están llamados a ser los testigos, a ser los verdaderos protagonistas de esta transformación, y en breve serán los que acogerán, los que promoverán, los que protegerán y los que nos dirán a todos: integrémonos.
Muy bien, pues con tu permiso vamos a conocer un poquito más a Jean-Marc Fossi, Costa de Marfil, sí. Insultantemente joven, 17 años, sí. Llevas muy poquito tiempo aquí, sí, en España, desde noviembre de 2017, sí. ¿Cómo te sientes?
Bien, 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 a mí me siento bien, pero la vida no es fácil para vivir. Nuevo proyecto, conocer a nueva persona, ¿sabes? No es el mismo idioma de mi país, ¿sabes? Entonces, cambia totalmente de actitud para hacer una cosa. Uh-huh. Pero
vamos a hablar también de ti un poquito más adelante. Vamos a dar la bienvenida también a Falou Diop, ¿sí? Senegal.
Senegal, sí.
52 años. Uh-huh. Llevas en España más tiempo, desde 2009.
Sí.
¿Y cuál es tu experiencia aquí?
Aquí en España, no mucho, porque sabe que cuando llegamos aquí, la más importante es trobar papeles. Ese es el problema, porque si tiene papeles muy corto tiempo, puede trabajar, puede seguir activando, participar con la actividad, pero sin papeles es muy difícil, ¿sabes? Para mover, para participar, ¿sabes? Ese es el primer problema que tiene los inmigrantes. Cuando llega aquí, es pasando poco tiempo en Madrid, pues en Fuengirola, pues aquí en Huelva. Bueno, he visto que Huelva, la población son muy simpáticos, es muy bien para vivir, pero la más difícil son los papeles y el trabajo.
Y además de que necesitas esos papeles para trabajar y para mantener a una familia enorme, amplísima que tienes allí en Senegal, ¿verdad?
Sí.
Te preocupa tu familia, claro.
Sí, sí, para allí. La más importante de personas de nuestra cultura es nuestra familia. Padre, madre, tu hijo, todo. ¿Por qué están acá a luchar? Porque te va a buscar la vida para ayudarte, no solo para ayudar tu familia también. Tu mujer, los niños, tu padre. Porque en nuestro sistema de vida, ¿sabes? Para ayudar. Hay mucha gente que salga que va a buscar la vida mejor otro país para ayudar su familia. Uh-huh. Depende. Bueno, puede venir fácilmente, puede venir difícilmente. Sí, yo vine de Italia cuando vine aquí en España, en Huelva. Bueno, tengo poco ayuda. para contra un persona como Emilio no ayuda mucho realmente. Hay mucho asociación senegalés y mucho, ¿sabe? Que luchamos mucho para ayudar a la gente, para integrar, es más importante, para integrar, para conocer la gente y para trabajar.
Quiero resaltar algo de lo que estás diciendo. Dice, para encontrar una persona como Emilio. Uh-huh. Emilio, una persona además conocida en la Iglesia de Huelva, es director del Secretariado para las Migraciones, es, digamos, la Iglesia de Huelva. Tú eres musulmán. Uh-huh. Sí me gustaría, ¿no?, resaltar uh-huh. eso. No importa la religión. Es uh-huh. decir, uh-huh. la acogida a las personas inmigrantes, sea cual sea su condición.
La religión es muy importante para nosotros, para nuestro país y religiones son todo mismo, porque en nuestro país hay muchos católicos, hay muchos musulmanos, hay más musulmanos que católicos, pero todos vivimos juntos, ¿sabes? Y por ese nuestro país y no hay diferencia de ese católico, ese musulmano, etcétera, ese no es importante. La más importante es el persona, ¿sabes? La iglesia los musulmanes son mismos, que vivimos juntos y trabajamos juntos. Esa. Y la más importante, la cultura y la persona, y la integración. Uh-huh. Es más importante que primero, después religión.
Evidentemente, Jean-Marc, Falouk tiene familia, tiene 52 años y demás, tú tienes 17. Sí. Tu principal preocupación es la formación, la educación, y para ello has venido, ¿no?, de tu país hacia aquí.
Claro, pero para aprender nueva cosa, a mí me gustaría estudiar porque en mi país no es posible, ¿sabes? Porque soy de una familia pobre, ¿sabes? Entonces vivo solo con mi madre. Mi madre no hay tanto dinero para comprarme mi curso. Pero la vida es una manera para buscar otra manera para aprender nueva cosa. A mí la vida no es fácil. Para llegar aquí, difícilmente, ¿sabes? Pero yo creo que luego, si yo puedo me integrar con la gente o aprender el idioma mejor para hablar.
Vas por muy buen camino. Si llevas desde noviembre y hablas así, vas por muy buen camino.
Vale, para hablar que necesita solicitar para aprender, porque si sale de tu país, una cosa es que piensa la buena idea que pasa con mi país, porque me sale de mi país para buscar una vida nueva, porque en África no es fácil. Si tu familia es pobre, queda pobre.
Uh-huh. Impresionante el testimonio, Emilio. No sé, ¿cómo ves tú también, ¿no?, que ellos se integran verdaderamente la Iglesia de Huelva, concretamente acoge, ¿no? Tenéis muchísimos proyectos y talleres para que estas personas pues se sientan mejor y pueda desarrollar un poquito mejor sus conocimientos, sus habilidades.
Sí, bueno, se ponen en marcha los proyectos en función, va llegando la necesidad. Según viene la llamada en la puerta, pues nos ponemos manos a la obra. Y curiosamente con estas dos personas que nos acompañan, que casualmente están aquí, pero son muchísimos más los que conviven con nosotros, ellos son también parte de los proyectos y ellos son nuestros monitores. Ayer mismo, como bien decía Jean-Marc, aprovechando esa facilidad que Dios le ha dado para aprender idiomas de una forma rapidísima, pues estuvimos en la catequesis de Almonte, donde celebraremos el domingo la celebración diocesana, y bueno, él le contó a los niños lo importante que era para él la formación y hasta qué punto había dejado a su madre y su tierra porque quería aprender y además, tal como él dijo, para después ser educador en su tierra. O sea, la carencia de educación es tal que el amor propio les hace pues esa visión de tengo que ir formarme porque mi país lo necesita. Y en el caso, Falú lo explica muy bien, de la relación interreligiosa, pues verdaderamente la identidad de la persona supera cualquier barrera y ese es el objeto de todos los proyectos. Pero al margen de los proyectos que el propio secretariado tenga en marcha, desde hace año y pico pues hemos girado un poco digamos, desde 2012 empezamos a crear proyectos, a uno por año, pero después nos dimos cuenta que había muchos proyectos en marcha que merecía la pena pues entrelazarnos y apoyar todo lo que ya había, lo bueno que había. Concretamente, Yanmar pues trabaja desde Cepain, trabaja desde Agua Viva, sí, en su curso español. Estuvo también con ACEM en, sí, los cursos de La Morana. Sí. Y bueno, al final te das cuenta que toda la relación de todo el entramado que existe en la Iglesia apunta al mismo camino. Con lo cual, lo importante es que la Iglesia siga en esa línea.
Desde luego que sí. Yanmar, ¿ha venido solo?
Solo.
Madre mía. Bueno, que sepáis que me quedaría hablando con vosotros muchísimas horas más, pero esto es radio, no hay mucho tiempo. Muchísimas gracias a, venga, los tres, Emilio, Falú, Yanmar. Encantada de conoceros, gracias, a vosotros dos. Gracias.
Solamente invitar a todas las personas que el domingo estaremos en Almonte, en la celebración eucarística, a las 12 del mediodía, con nuestro obispo don José presidiendo, y será un día festivo en un sitio donde además la migración es importante.
Bueno, el apunte. Vamos ahora con Rafael Benítez y su blog. Muy buenas tardes, feliz año, todas esas cositas.
Buenas tardes, feliz año y todas esas cositas.
No sé si pega ya decir feliz año, la verdad.
Sí, por lo menos durante todo enero seguro que...
Vale.
Pues buenas tardes, pasó el tiempo navideño y parece que tras él llegó el frío. Como cada año, la polémica está servida. Aunque resulte redundante, no puedo menos que recordar que ya en alguna ocasión hablamos aquí de que cuando pones a los mandos de algo a un tonto, lo normal es que haga tonterías. Por ejemplo, poner la decoración navideña intentando ser lo más navideño posible, pero sin mentar el sentido, origen o lo fundamental de la Navidad. Lo que es un ejercicio de sectarismo tan curioso y fascinante que debería estudiarse en las aulas de la antropología cultural, la sociología o algún tipo de estudio de fenómenos extraños. Luego está la otra ocasión para manifestar la más esplendorosa y estupefaciente estulticia, la cabalgata de Reyes. Yo soy de la opinión que desde que apareció el primer pitufo en una cabalgata perdió el sentido de recreación histórica o evangélica, con lo que da pie a que se incorpore cualquier barbaridad que se le ocurra al preboste de turno. Y ya sabemos cómo se la gastan los de ahora. Pero esto es ya polémica pasada. Cada año se superan y toca esperar a ver qué se les ocurre para el próximo. Permanezcan atentos a sus pantallas. La antología del ridículo sigue dando momentos gloriosos. Como si fuera un concurso, en todos los rincones hay alguien dispuesto a mejorar lo que haga otro. El Ayuntamiento de Castellón ha señalizado a las iglesias católicas en su mapa virtual de la ciudad con medias lunas en vez de cruces. ¿Qué estaba pensando el cráneo privilegiado que tuvo la brillante idea o qué reacción esperaba? Se desconoce. Igual era una estrategia de marketing. Si es así, ha sido brillante. Ahora todos conocen que en Castellón, que Castellón está gobernada por idiotas. No cabe ninguna duda. No todo el ridículo lo iban a hacer los independentistas, por más que sean expertos. Por cierto, últimamente han incorporado a los Hortera a su catálogo con el abuso del amarillo reivindicativo. Quiero decir, ahora son ridículos y Hortera, y aún no se sabe lo que están dispuestos a hacer. Cataluña se descompone y ha puesto en marcha un enfrentamiento con imprevisibles consecuencias. La idea de Tabárnia como región separada de la región separada les ha puesto frente al espejo, pero también ha recordado los enfrentamientos del cantonalismo del pasado, algo indeseable entonces y ahora. Y ya que hablamos del tema, en Italia le cambiaron el final a Carmen, la ópera de Bizet, porque no se puede aplaudir el asesinato de una mujer, según el que hizo la puesta en escena. Ahora matan al amante celoso. Lo que, a decir de Quintana Paz, abre un mundo de insospechadas posibilidades en que Don Quijote muere de viejo en la residencia, Romeo y Julieta se van de viaje de novio a Cancún y Hamlet acaba haciendo terapia de familia. Y así con todo. Bueno, no sigo. También sugiere el mismo profesor que las religiones no han abandonado el mundo tras la Ilustración, han cambiado de formato, ya que los políticos imitan sus modos, dando sin querer la razón al tantas veces mentado aserto de Chesterton sobre el aparente abandono de la fe. Yo añadiría que cuando la gente deja de buscar la verdad con mayúsculas para creer cualquier verdad de conveniencia, se abona el terreno a la mentira. Vivimos el tiempo de la llamada posverdad, hermoso neologismo, para explicar que la gente no distingue la verdad de cualquier información bien presentada que corresponda a su personal sesgo cognitivo. Y con las redes sociales haciendo de amplificador, el fenómeno es apabullante. Disfruten ahora del frío, que los meses de calor luego se hacen muy largos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Otra sorpresa, Nosotros empezamos este 2018. La Hora de Caritas viene en voz femenina. Es Peña Monje.
Buenas tardes, Saray.
Bienvenida. A partir
Muchas gracias.
Serás quien nos traiga todas las noticias de Caritas.
Sí, la verdad que sí, que entro en esta gran familia y la verdad que muy orgullosa de formar parte de ella.
Les anuncio que Peña viene fuerte porque estoy viendo ahí todas las noticias que traes. Empezamos hablando de la primera de ellas, la tienda de Caritas.
La tienda de Caritas. La tienda de Caritas, como todos sabéis, la verdad que es un espejo de esa economía solidaria que también lleva a cabo desde Caritas, desde Cantero Cuadrado. Os traigo el nuevo producto que tenemos, que viene de Bangladesh por un proyecto internacional que apoyamos, ya que desde que surgió la guerra de independencia en el 71, pues Caritas Bangladesh llevó un programa de rehabilitación y reconstrucción para mejorar el futuro de esas viudas que se quedaron sin esa persona que llevaba el sustento, ¿no?, a la familia. Entonces se le dio una formación a esas personas para que ellas mismas fueran las propias, ¿no?, actrices de su vida, llevaran el dinero a sus casas, ¿no? Entonces se les formó en artesanía de yute, y ellas mismas hacen la cesta. Una cesta, unos productos con este material que vendemos en la tienda de Caritas. Y decir que todos los beneficios que obtenemos se invierten de nuevo en los proyectos que apoyamos. Entonces digamos que es la pescadilla tan buena que se muerde la cola.
Recordamos la tienda de Caritas, Avenida Doctor Cantero Cuadrado, en Huelva.
Primera planta.
Estupendo, sí, muy accesible, y además son muy bonitas esas cestas.
Son preciosas, son, coloridas y tienen un acabado precioso.
Pues sí, hablamos también de las jornadas de programación rápidamente.
Las jornadas de programación, empezamos ayer el primer día, y nada, se trata de programar y evaluar el año que ha pasado y el año que está por empezar. Entonces, es un momento para todo el equipo de Caritas, para los técnicos, para los voluntarios responsables, para dirección, en ponernos de acuerdo, intentar mejorar, ya que es nuestro propósito y nuestra meta, ¿no?, porque trabajamos con personas y para personas.
Seguimos hablando de ello la semana que viene también, y más cositas.
Perfecto.
Muchísimas gracias,
a
Peña.
A ti, Saray.
Y ahora sí, vamos con Pablo Rasco, que nos trae las noticias a corto plazo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año también, que hay que decirlo durante todo el mes de enero.
Sí, lo ha dicho Rafael Benítez.
Eso es.
Hacemos caso.
Vamos a la agenda, Saray, que muchas cositas. Por ejemplo, el próximo miércoles 17 a las 8 de la tarde, la Sala San Leandro de la Casa de la Iglesia acogerá la primera sesión del programa del Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad para este curso, con el título Lutero y la Reforma Protestante, una aproximación ecuménica que, con motivo del quinto centenario de la Reforma, ofrecerá el profesor Luis Miguel Arroyo Arrayás, titular de Filosofía de la Universidad de Huelva y director de este centro. También te comento, Saray, que el próximo martes se inicia la Semana de Oración por la Unidad de Cristianos 2018, ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado delante con gran esfuerzo y dedicación, según recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en su mensaje para este año. Y por último, te comento que nuestro obispo José Vilaplana Blasco presidirá el acto de inauguración de la exposición Christum Ferens, en alusión a la firma de Cristóbal Colón, y que en el Departamento de Patrimonio Cultural pone en marcha con ocasión de los 525 aniversario del voto colombino. El acto tendrá lugar en el Monasterio de Santa Clara de Moguer, sede de esta exposición, el próximo jueves día 18 a las 12:30, con lo que quedará abierta hasta el próximo día 11 de marzo, unos días antes de que la diócesis celebre la acción de gracias por el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, que será el 17 de marzo, precisamente el día en el que se conmemora el voto colombino en el monasterio de Santa Clara de Moguer. Saray.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que también ha estado en el control de este programa que ahora llega a su fin. Sí, también les doy las gracias a todos ustedes por estar ahí una semana más. Cuento con todos, este 2018 también. Más temas el próximo viernes a la 1:33, como siempre, en COPE Huelva. Ahora les dejo en muy buenas manos. Mediodía COPE, y el próximo domingo nueva cita con la Iglesia de Huelva a las 10:45 de la mañana. Héctor Sánchez, recuerden esa jornada mundial para las migraciones, esa jornada mundial del emigrante y del refugiado, de la que hemos hablado en el programa de hoy, 12 de la mañana, Parroquia de la Asunción de Almonte. Hasta el viernes que viene, pasen un buen fin de semana.